Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Cómo enfrentar la soledad? Por el pastor Eduardo Saladín.
Hemos preparado un estudio titulado ¿Cómo enfrentar la soledad? Y a mí me gustaría primero definir lo que es la soledad para saber que estamos hablando del mismo tema. El diccionario de la Real Academia o de la Lengua Española lo define como la falta de compañía o estar sin compañía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esa es una definición completa de soledad? No. ¿Por qué no? Una persona se puede sentir sola aunque tenga a otros a su alrededor, no importa que sean amigos, no importa que sea hermano o hermana en Cristo, un familiar o un vecino. ¿Qué le falta a esa definición del diccionario? El predicado que yo le puse, el complemento, es el siguiente. La soledad es un sentido de alienación, un sentido de alejamiento, un sentido de separación de los demás. Es cuando nos sentimos abandonados por los demás. Es la tristeza que experimentamos cuando nos sentimos solos, lo que produce en nosotros un sentido de desolación. Cuando sentimos que no tenemos un contacto significativo con los demás, solo es un contacto superficial. Cuando nos sentimos vacíos internamente, y esto nos lleva a sentirnos tristes, aislados, separados de los demás. Y hay algo que ilustra esto muy bien, que fue algo que dijo el duque de Windsor cuando renunció al trono de Gran Bretaña para casarse con la mujer que amaba. Él dijo lo siguiente: la soledad no es solamente un asunto de estar solo, sino el sentimiento de que a nadie realmente le importa lo que le sucede a uno. No es necesariamente, decimos, ocasionada por un conjunto de circunstancias, sino que es un estado de ánimo. Y podríamos decir que la soledad es una experiencia común a todas las personas. Y el doctor Paul Tournier dice que es la dolencia, el mal, la enfermedad más devastadora de esta época. No solamente es común a todas las personas, sino que tiende a ser destructiva, como dice Oswald Sanders en un libro hablando de la soledad, porque nos afecta físicamente según la constitución de cada uno. Es dolorosa también, porque como veíamos, produce un dolor interno, insatisfecho, un vacío interior, una ansia de insatisfacción que no he podido llenar, una incapacidad de funcionar correctamente. El corazón humano, como dice Sanders, tiene una ansia insaciable de ser amado. Yo creo que ese es el punto, que no nos sentimos amados en un momento dado. Pero miren otra característica de la soledad. Es difícil de admitir. ¿Cómo tú estás? Bien. No, pues yo no estoy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, pero tú no estás hablando mentiras, pero tú sabes que tú desesperadamente necesitas la ayuda de alguien. Porque ustedes saben lo que pasa. Que el que se siente solo, yo digo que se siente como un bicho raro, porque piensa que es el único que se siente así. Y los demás muchas veces se sienten igual que nosotros. Y uno de los primeros pasos para enfrentarla es reconocerlo. Y empezar a luchar con esto y conseguir amigos y amigas con quienes compartir estas luchas. Por eso debemos confesar nuestras luchas al Señor, y si es posible, a otros hermanos. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Hemos definido lo que es la soledad y hemos tratado de ilustrarlo, y hemos visto características de la misma. Es común a todas las personas, puede ser destructiva en el sentido que lo planteamos, dolorosa, difícil de admitir. Vamos a hacer un diagnóstico de la soledad. ¿Cuáles son las causas o alguna de las causas por las cuales nosotros nos sentimos solos? Si lo vemos desde un punto de vista teológico primero, Dios nos hizo como seres sociales. Cuando Él vio a Adán solo, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios y compañerismo con otros seres humanos. Fuimos creados como seres sociales capaces de mantener relaciones afectuosas y compatibles con Dios y con nuestros semejantes. ¿Ustedes creen que en el huerto del Edén, antes de pecar, Adán y Eva se sentían solos? Yo creo que no. Ellos vivían disfrutando de su compañerismo sin inhibiciones, no tenían vergüenza, disfrutaban de la comunión con el Señor. Ellos no estaban solos ni se sentían así. Esa es una tendencia natural que Dios nos ha dado. Y nosotros no podemos estar contentos si no nos comportamos de acuerdo al diseño de Dios. ¿Qué pasó? El hombre pecó y fruto del pecado hubo una división, como dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlo. A través del Señor Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Estábamos separados de Él, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza en este mundo, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos. Porque nosotros en Cristo podemos tratar de una manera bíblica con la soledad y salir victoriosos. Ese es mi punto. Entonces, por eso quiero dar esta nota empezando, antes de ver algunas causas que nos llevan a experimentar la soledad. Fuimos creados por Dios para tener comunión con Él, compañerismo con otros seres humanos. Hemos sido hechos cercanos a Dios cuando estábamos separados de Él por nuestro pecado, a través de la sangre de Jesucristo. Y por eso el primer encabezado que puse como causa de la soledad es un descuido en nuestra relación con Dios. Cuando una persona se siente sola, generalmente es un síntoma de un problema mayor, y es que esa persona no está teniendo una relación correcta con Dios y con las demás personas. No tiene un sentido de la presencia de Dios. Puede haber un descuido en su vida espiritual, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración o en la apropiación de las verdades escriturales en nuestras vidas. Eso es lo primero que debemos ver, evaluar en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Lo segundo, nos sentimos solos por nuestro propio pecado. Muchas personas se quedan solas por su temor al fracaso y al rechazo, o que el temor de que otros se aprovechen de nosotros. Otros están solos porque son sumamente cerrados, no son transparentes y por eso no tienen amigos. Debemos evaluar esto en nuestras vidas. El temor a no ser aceptado, el temor a que los otros vean una falla, un defecto en mi personalidad y lleve esa relación a su fin. O cuidado, si tú eres la persona que está centrado en ti mismo, absorbido o absorbida por tus propios intereses y preocupaciones, la persona que está centrada en sí misma se aísla de los demás. Pero no solo el egoísmo, no solamente es el estar centrado en sí mismo. Está el espíritu de Diótrefe, que siempre quiere tener el primer lugar y siempre quiere tener la preeminencia. Y llega un grupo de amigos o de amigas, ¿y qué pasa? Quiere ser el primero, centrado en sí mismo. ¿Y qué hacen los demás, como decimos en buen dominicano? Le saca los pies. ¿No quieren estar con esa persona? O la persona que vive con una autolástima constante, quejándose por todas las cosas. Y tú vas a donde esa persona y es lo que a mí me pasó. No solo es centrado en sí mismo, sino lo trágico que es, todo lo malo, lo mal que le está yendo y lo mala que está la cosa y lo solo que se siente o lo sola que se siente. Todas esas son causas para experimentar la soledad, porque de una manera real apartamos a las demás personas de nosotros. Orgullo, hostilidad, impaciencia, irritabilidad, prejuicio, el temor a que nos utilicen, miren cuántas cosas, suspicacia, barreras sociales y educacionales, ser muy demandante, asfixiante, que tiene un amigo o una amiga y demanda tanto que lo asfixia. ¿Ustedes conocen eso? Le voy a decir unos cuantos más. Crítico y quejoso, perfeccionista, mandón o mandona, presionadora, triste, melancólica, vergonzoso, no se compromete, no cambia, no se sacrifica, desconsiderado, cruel, echa la culpa a otros de su condición, echa la culpa a otros de su sufrimiento, descuidado, descuidada, chismoso, chismosa, engañador, tacaño. Hay veces que por razones piadosas, nosotros, hay personas que se aíslan de nosotros, ¿verdad? Yo hablé de algunos pecados, pero hay veces que por razones piadosas. En el caso de Elías, su fidelidad cuando enfrentó a Jezabel, cuando enfrentó a todos los profetas de Baal, lo llevó a estar solo, se llenó de enemigos. Pablo, por ser fiel al Señor, estuvo solo. Muchas personas lo abandonaron a él. Las causas, primero dije, un descuido en la relación con Dios. Dos, por nuestro propio pecado. Tres, por nuestro propio compromiso cristiano. Por nuestras convicciones pueden llevarnos a la soledad. Si tú eres un hijo de Dios, habrá situaciones, habrá momentos en los cuales tú no vas a escapar de la soledad, porque el mundo nos va a aborrecer, porque nosotros no somos del mundo. Dice la Escritura, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Qué vimos? La definición de la soledad. Vimos las causas de la soledad, o vimos tres causas de la soledad. Y veamos ahora cómo enfrentarla. Lo primero que yo quiero decirles es que debemos aceptar el hecho de que en muchas ocasiones la soledad es inevitable. Hay situaciones providenciales que nos pueden guiar a estar solos. Y lo primero que nosotros debemos hacer, yo no sé cuál es tu condición, es ver todo lo que sucede en nuestras vidas como parte de la soberanía de Dios. En vez de yo estarme quejando, yo debo ver a Dios en la situación en la cual yo estoy viviendo. Yo estoy solo y no quiero estar solo, pero Dios lo permitió o lo ordenó. Vamos a Efesios, capítulo 1. Dice Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa eso para ustedes? El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién decretó, ordenó, permitió que nosotros estuviéramos en la condición que estamos? Cualquiera que sea, Dios lo permitió. Entonces, si yo no veo la mano de Dios, al Dios soberano obrando en mi vida, yo me vuelvo loco. Porque eso me dice a mí que lo que yo estoy pasando no es al azar. No dice que un pajarillo no cae, en Mateo capítulo 10, de los cielos si Dios no lo permite. Que no, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No lo dice la Escritura. Entonces, Dios está en control de la situación que yo estoy viviendo. No es al azar, no es a lo loco. Y ante esa situación, yo tengo dos opciones. O yo me involucro en el plan que Dios tiene para mí, a ver, a descubrir lo que Dios tiene para mí, o yo empiezo a quejarme por lo que me está pasando. El Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, en plural, sobre ti y sobre mí. ¿Y a qué nos lleva eso entonces? Dios está en control. Daniel dice que no hay quien pueda detener tu mano y decirte qué haces. José vio todo lo que le había pasado, la esclavitud que había sufrido, cuando su hermano lo vendieron como parte de la soberanía de Dios. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto? Vamos a ver nuestra situación, nuestras condiciones, desde la perspectiva de la providencia de Dios. Quiero ponerle tres ejemplos de qué es lo que pasa con nosotros. Las personas solteras tienden a experimentar una soledad aguda. ¿Por qué? Porque ven a sus amigos, a sus amigas que se casan, tienen sus hogares, ellos y ellas quieren tener sus hogares, sus propias familias, quizás están viviendo solos, quizás están viviendo en casa de sus padres. También las hermanas, las mujeres solteras tienen el deseo de ser madre, cumpliendo así la capacidad dada por Dios para la maternidad. Y cuando ve el panorama, ve como que no encaja. Ah, yo te pregunto, ¿quién fue que te puso ahí? Fue Dios. Y cuando yo veo la providencia de Dios en mi vida, las situaciones específicas en las cuales Él me pone, yo no voy a estar peleando con Dios. Hay personas, otro ejemplo, que están solas porque han perdido a un ser querido. Y tienen la pena y la angustia que acompaña la pérdida de un ser querido. La persona tiene la ausencia de esa persona a quien amaba y ahora no lo tiene a su lado. Es verdad que trae tristeza en ese sentido perder un ser querido. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que ver la providencia de Dios obrando en mi vida que me trajo esa situación. Porque ¿qué voy a hacer? O me centro en mirar hacia adentro y me deprimo, o miro al Dios de los cielos. Pero yo tengo que seguir hacia adelante. Yo no puedo centrarme en esa situación. Yo no puedo centrarme en esa condición y estar lamentándome todo el tiempo y estar aislado. ¿Qué es lo primero que debemos ver? Que habrán situaciones que son inevitables en nuestras vidas, que nos llevan a estar solos, pero debemos ver al Dios soberano obrando en nuestras vidas. Entonces, ustedes saben una cosa, que si nosotros nos dedicáramos a practicar, a vivir caminando de la mano con Dios, nosotros no estuviéramos solos. Y lo segundo que debemos hacer es desarrollar una íntima relación con Dios. Estar conscientes de su presencia. Vivir con la conciencia de que estamos delante de Él. ¿Qué consoló a Cristo? Yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. La realidad de la comunión con Dios fue lo que lo consoló a Él. ¿Y cuál es mi punto? Caminemos cerca de Dios. En vez de estar preocupado tanto por las cosas del mundo, vamos a dedicarnos a buscar la gloria de Dios. Y que esa gloria de Dios nos haga un pueblo diferente, porque estamos descansando en Dios y no en nosotros mismos. Hermanos, hermanas, solamente Dios puede satisfacer mi alma. Solamente Dios puede satisfacer todas mis necesidades. Mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que me falta, espiritual y material. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Dios quiere, en su soberanía, por un propósito específico, tú te quedes así, ¿qué tú debes hacer? Ya mi vida no tiene sentido porque no me casé o porque no tuve mis hijos. No, eso no es lo que dice la Escritura. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el sentido en la vida, ¿eh? El sentido en la vida no es ser un empresario reconocido, un profesional reconocido. No, no, es vivir para la gloria de Dios. Ay, que yo estoy solo o sola, pero tú tienes a Dios. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Practicar la presencia de Dios, caminar con Dios, caminar en oración. Cuando David estaba huyendo en la cueva, dice, en el Salmo 142:4, mira a mi diestra y observa, no hay quien quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Nosotros de todo corazón podemos decir que Dios es nuestra esperanza? Dios la es. ¿Y por qué no entristecemos entonces tan frecuentemente? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué tenemos autolástima de nosotros si Dios es mi esperanza? ¿Quiere decir que estoy poniendo la esperanza en otra cosa en esta tierra? Y no debe ser así. Debemos también caminar en obediencia. Dice la Escritura que Dios se revela a aquellos que andan en obediencia. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A quiénes? A los que obedecen la palabra de Dios. ¿Ustedes saben lo que a nosotros nos hace falta? Meditar más en las promesas de Dios para nosotros. Ver las promesas de Dios, atesorar esas promesas, meditar en esas promesas. No te dejaré ni te desampararé. Aunque andes por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Jehová es mi luz y mi salvación. Y llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, para que esa palabra permee todo en nuestras vidas. Pero hay un aspecto más de ese caminar con Dios. Hemos hablado de la obediencia, de la oración, de cómo Dios satisface nuestros transidos corazones, cómo debemos confiar en Él para todas nuestras necesidades. Y es examinarnos a nosotros mismos. Vamos a hacer un chequeo de nuestras almas para que veamos quién está controlando nuestras vidas espirituales. Si es nuestro yo que nos está controlando, si son nuestras propias pasiones, si son nuestros propios deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, o es Dios y su palabra, si el poder de Cristo es el que está dominando nuestras vidas. Vamos a examinarnos. He dado algunos principios de cómo enfrentar la soledad, y básicamente es practicar la presencia de Dios, estar ahí, agarrado del Señor. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para caminar de la mano de Dios. Y digamos como Cristo: yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero también vamos a amar a los demás de una manera incondicional. Vamos a amarlos. Tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado. Vamos a poner esos dones y talentos en operación. Dice la Escritura en Proverbios 3, 27 y 28: si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo: vete, vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo que darle. Tú has hecho una resolución hoy, a medida que la palabra de Dios tú la vas oyendo y entendiendo. Sí, haz el propósito de compartirla con otro. El problema no es si tú estás solo o no, si tú estás triste o no. El problema es que tú estás haciendo con los dones espirituales que Dios te dio. ¿Cómo tú lo estás poniendo en operación al cuerpo de Cristo? Bueno, usted sabe que yo estoy muy preocupado por mí primero. Ese es el problema. Tú estás pensando en ti, tú no estás pensando en el cuerpo de Cristo. Como para ti el significado en tu vida es tu propia felicidad, tú estás más atento a ti y no en poner tu don en operación en el cuerpo de Cristo. Y es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Olvidémonos de nosotros mismos y vamos a dedicarnos a servir en el cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Continúo. Dedícate a ayudar a otros conforme a tus dones y talentos. Concéntrate en ser un amigo bíblico. En todo tiempo, ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo. Pero miren otra cosa, hay que ser amigos bíblicos. Fíjense que estoy hablando de ir hacia afuera, ¿verdad? Amar a los demás de una manera incondicional, ayudar a los demás conforme a nuestros dones y talentos, concentrarnos en ser amigos bíblicos. Pero vamos a buscar amigos que teman a Dios. Vamos a asociarnos con aquellos que anden en el temor de Dios. Nosotros debemos tener una relación cordial con todas las personas, pero a la hora de tener amigos en el sentido bíblico, deben ser personas temerosas de Dios. compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Yo, de una manera deliberada, voy a buscar asociarme con aquellos que temen a Dios. ¿Y por qué? Porque somos influenciados por las personas con quienes nos asociamos. Malaquías 3:16, ¿qué dice? Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial. ¿De quiénes? De los que temen a Jehová y honran su nombre. ¿Cuáles eran los verdaderos israelitas? Los que temen al Señor y los que piensan en su nombre. ¿Tú quieres incrementar tu temor de Dios, tu amor por Dios? Anda con aquellos que andan en el temor de Dios. Anda con aquellos que andan en el amor de Dios. Al principio, ¿qué dijimos? Que Dios nos creó como seres sociales. No nos creó para andar aisladamente. Somos miembros de un cuerpo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia es necesaria para el desarrollo espiritual de todos los creyentes. Dios lo hizo así, no es algo opcional. Y Dios ha diseñado que nosotros nos edifiquemos, nos alentemos, nos amonestemos, nos enseñemos, oremos los unos por los otros. ¿Y qué me gustaría a mí de ustedes, amados y amadas hermanas, que hoy, cuando saliesen de aquí, saliésemos con el compromiso de andar de la mano de Dios, con todo lo que eso implica, y que andemos en el compromiso, salgamos con el compromiso de ser de aliento a otras personas, y que no estemos centrados en nosotros mismos? Es duro, es una lucha espiritual, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Veamos a Cristo, mis amados. Corramos la carrera. Miren, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.